Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Paloma y Nacho. Bienvenidos esta mañana, sábado 30 de marzo, 10 en punto de la mañana. ¿Y qué creen? Obviamente nosotros estamos muy emocionados, pero ya en unos días comienza abril.
Sí.
Empieza el lunes.
El mes del niño.
Lunes primero de abril. Si usted tiene plan de empezar algo nuevo, algún nuevo proyecto, ponerse ya a hacer
nuevos
ejercicio
traumas.
Por fin.
Cosas buenas. Perdón.
Cosas buenas,
okay,
cosas
okay,
buenas.
Perdón, sí.
Lo puede hacer a partir del lunes. Hoy todavía puede echarse esa pizza.
Palomitas.
Comerse esas palomitas.
Esos nachos,
comerse esos nachos, ese hot dog lleno jumbo. De jalapeños, jumbo, ese refresco así, jumbo también, esas palomitas para llevar, que en realidad no son para llevar, son para llevar a la panza. Porque la gente las pide y está ahí. Yo, tío Cinépolis, yo sí te quiero reclamar, porque ¿por qué se llaman para llevar? Si todo el mundo las pide para estar ahí en la sala con los
abrazados.
Cuatro sabores de
si
las palomitas.
Si usted no lleva pareja, abrace a las palomitas. Abrácese a las palomitas.
Oigan, amigos, y les quiero compartir nada más los resultados de la encuesta de la semana pasada. Nosotros les preguntamos a propósito del estreno de la película Garra de Hierro, protagonizada por Zac Efron, que ya me dijo aquí Gaby que está imperdible, que todavía sigue en las salas de Cinépolis. ¿Cuál de sus otras películas es su favorita? Teníamos High School Musical, Guardianes de la Bahía, El Gran Show y Hairspray. Y para sorpresa de muchos, ganó El Gran Showman.
Estoy boquiabierta. Yo no sé qué generaciones se mueven ya en esa plataforma de Twitter. Porque para mí hubiera sido muy evidente que
High School Musical
fuera la gran ganadora. Pero a ver, a mí me gusta mucho El Gran Showman. Además que fue una de las primeras grandes protagónicos ya hollywoodenses de Rebecca Ferguson, quien últimamente está muy de moda en las redes sociales por la película
de Zendaya.
Y de Zendaya.
Y Rebecca
Zendaya,
perdón. Y que Rebecca Ferguson nada más movía la boca y había otra que cantaba Never Enough. Y ella.
En The Greatest Showman.
Porque es lip sync, que ella no canta ninguna canción.
Pero sí le dieron el crédito a la cantante, me imagino.
Sí le dieron
no
el crédito.
No aplicaron esto de Natalie Portman en Black Swan, que si se acuerdan, hubo muchas quejas de que Natalie Portman no estaba ejecutando todas las danzas de la película de El Cisne Negro de Darren Aronofsky y que no se le había dado el crédito a la bailarina en esa película. ¿Qué crees que se me parece mal? O sea, si tienes una doble, que no es solo una... Bueno, además, creo que ábrete una conversación sobre los dobles de acción, que de hecho muy pronto tendremos en Cinépolis la película de Profesión Peligro con Ryan Gosling y Emily Blunt.
Me urge Profesión Peligro.
Pero se ha hablado mucho en la industria que ya debería ser de para ayer
cajón
el tener un espacio que premie, que reconozca, que honre la profesión de los dobles, ¿no? Dobles de acción,
dobles de
baile, dobles de canto, porque creo que al final pues están en la película, ¿no?
Ellos
y están
se rifan
siendo parte fundamental también de la historia.
Completamente. Oigan, antes de pasar al primer chismecito que tiene que ver con un tema de canto, acuérdame de Wicked.
Y de dobles, ya.
El tema del día es, ¿cuál es la mejor canción de las películas mexicanas?
O sea, un tema musical.
Tema musical,
de
mira,
una
a ver
película mexicana reciente.
Por ejemplo, la semana pasada hablamos de Quiero que me quieras, de Rudy Cursi, Inspiración de la película Inspiración, La Llorona de Frida, Brillas de Qué culpa tiene el niño, o sea, a ver, ¿cuál es esa canción de una película mexicana que uno la escuche y diga, es esta? A mí, la de Amarte duele.
Ajá.
Y amarte duele.
¿Qué es Natalia Lafourcade?
Tanto y me duele. Jimena Sariñana, según yo.
Ah, claro.
Creo que ella hizo el tema principal. Actuaba en la película y además cantó el tema principal de la película, según yo.
Bueno, para mí sería Lucha de Gigantes.
Ah, no, sí es Natalia.
Sí es Natalia.
La de Amarte duele, okay, según yo.
Okay. Bueno, para mí sería Lucha de Gigantes, creo que es un clásico también y seguramente muchas personas no tienen como tan presente de que es parte del soundtrack de Amores Perros del 2000, uh-huh, interpretada por Nacha Pop. A mí me gusta muchísimo esa canción, pero nos gustaría que ustedes nos llamaran aquí a Paloma y Nacho, a la cabina, para contarnos para ustedes cuál es una de las mejores canciones de los últimos 20 años, porque yo sé que van a sacar con Pedro Infante y del cine de oro, pero queremos que nos actualicemos un poquito más.
Amorcito corazón,
es que
yo tengo tentación,
un beso. Ay, sí. Sí tenemos tentación.
Ah. Oigan, amigos,
no, pero
también...
Más modernas.
Y también, ¿qué creen? Hablando de modernidad, ajá, ya casi llega de modernidad. Moderna. Y estamos hablando de una precuela. Llega la película La Primera Profecía y es por eso que les tenemos 10 pases dobles para un evento especial de esta película que se estrena la próxima semana. El evento será en el Exconvento Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a las 6 p.m. el miércoles 3 de abril, solo para mayores de 18 años. Y si ustedes se quieren llevar esos pases dobles, porque tenemos 10, solo tienen que contactarnos aquí a la cabina, ahí a @exafm.
O sea, es una experiencia basada en la película de La Primera Profecía, pero va a ser algo espeluznante.
Y ya
único,
dijeron que la película
está
hardcore, ¿eh? O sea, ya dijeron que la película
es una dinámica para gente con la piel gruesa.
Con el estómago
que
grueso.
Que quiera sentir.
Sí,
gente
completamente.
Que quiera sentir.
Amigos, y hablando de sentir, a mí, yo sí cuando voy a ver una película musical, me gusta sentir, ¿no? A mí me gusta que ver que los actores, o sea, por ejemplo, The Greatest Showman me gusta mucho. Ajá. Pero a mí hay algo...
¡Tú cantaste con Hugh
Jackman!
Ah, yo canté
con Hugh Jackman, sí.
Es que no estamos entrando al chismecito cinéfilo, pero es que esto es interesante.
Sí.
Mi querido Bully, aquí en micrófonos, se fue a Londres para, junto con otros influencers, cantar el tema musical de esta película. Y conociste a Hugh Jackman.
Sí, cantamos con la mujer barbuda. Se me olvida ahorita el nombre. Una disculpa, pero que interpreta a la mujer barbuda. Cantamos con ella.
Wow.
Sí, cantamos en Abbey Road. Nos metieron a grabar a Abbey Road, a
creo
los
que
estudios
en
de Abbey
está
Road.
El video,
en YouTube está el video. Bueno, luego lo compartimos.
Okay.
Oigan.
Listo.
Mandé. Y ahora sí, chéquense. Lo que yo les iba a decir es... A mí, por ejemplo, un musical que me gusta mucho es Los Miserables, porque cantaron en vivo. Y esta semana salió este chismecito de que Jungwoo tomó la decisión de que en la película Wicked, que está a punto de estrenar, bueno, no a punto de estrenarse, pero ya salió el tráiler y ya sabemos que va a estrenar este año, se cantaron en vivo las canciones y eso dividió al internet. ¿Qué opinamos? O sea, hay gente que dice, yo no creo porque la gente se escucha desafinado, no, prefiero que lo graben en estudio. ¿Tú qué piensas? O prefiero que las canciones sí se sienta como en Los Miserables, que están grabadas ahí, porque al final es un musical, ¿no? Se están preparando para hacer eso.
A mí me encanta que estén grabadas ahí. Creo que es un nivel de exigencia mucho más alto para los intérpretes, los actores, pero la realidad y el impacto que puede tener el estar grabando la canción en vivo, en conjunto con la danza, con la actuación, pues da como resultado algo mucho más genuino. Yo como audiencia lo agradezco, sinceramente. Sí. Igual no va a quedar tan pulido, tan pulcro como, pero no sé, por ejemplo, Timothée Chalamet y Willy Wonka, que se nota que le hicieron un ayudadito, unos arreglos, pero siento que la naturalidad que le da al momento de la interpretación, para mí como público es gracias por el esfuerzo,
porque
¿no?
en verdad es una interpretación,
claro.
No se vuelve un lip sync, y no estoy diciendo que un doblaje de labios no sea actuación, sí es actuación, pero siento que sí le resta el poder interpretativo de lo que están dando. O sea, si la canción y el musical es para que se viva en vivo, por así decirlo, ¿por qué no grabar esas canciones también en vivo?
Me encanta, me.
Sí, ese ha sido... Fascinante. Queremos saber, obviamente, su opinión, así que vayan a las redes
ahora
de Cinépolis.
Wicked. ¿Tú estás apuestas a que esta va a ser una buena adaptación? ¿Tienes fe en ella? Que es Ariana Grande.
Y Cynthia Erivo.
Tengo
fe y lo voy a decir de una vez. Cynthia Erivo se va a ganar el Oscar el próximo año por Wicked.
Ay, qué exagerado.
Por canción.
Ah, bueno. Oye, tiempo. La película de Mean Girls, me estaba escuchando el otro día el tema de René Rapp, de Mean Girls.
It's not my fault.
¿Por qué no compitió en los Oscars?
Pues no la metieron.
Pero era mucho mejor que la de Flaming Hot.
8,000
de hecho,
veces mejor.
A ver, ya se llevó el Oscar Billie Eilish. Para mí era mejor que la de Billie Eilish.
Sí.
It's not my fault. O sea, creo que estaba muy cool la canción de René Rapp.
Sí, yo creo que no
nos
le
falló.
Tuvieron fe. Creo que toda esta publicidad que hubo negativa acerca de la película, de que por qué era musical, por qué engañaban al público, por qué otra versión de Mean Girls.
Pero sí se volvió muy popular la canción de René Rapp, ¿no?
Sí,
o no tanto,
pero
como yo pienso.
Yo siento que en un demográfico, no todo el mundo la escuchó.
¿El demográfico es LGBTQ+?
Nadie escuchó la de Flaming Hot, perdón.
Nadie.
Ni yo
eso
la
no
conocía.
Sé cuál es el demográfico.
O sea.
Me enteré que existía cuando la nominaron al Oscar.
Sí.
Porque yo vi la película
si
y no me acuerdo que tenía una canción.
Si hubiera
canción.
Entrado en las nominaciones.
Según yo, si hubiera entrado porque estaba... Es que no sé si ya entra en el siguiente año. Habrá que investigar.
Vamos a investigarlo.
Sí.
Si no, también veremos el próximo año
si
las
no,
nominaciones.
Si no, otra queja con la academia. Por Lisa, no nominar Lisa a Nalgaib. René Rapp. Lizanne Algaib.
Sí, yo escucho, yo veo a René Rapp y digo, Lizanne Algaib. Así, así, así. Oigan, amigos, si queremos también saber su opinión en esta nueva encuesta de la semana y por eso les preguntamos, vayan a las redes de Cinépolis a votar por cuál de estas canciones que ha sido el soundtrack de grandes películas mexicanas es su favorita. Venga. Tenemos de opciones Sexo, Pudor y Lágrimas de Alex Sintek, Lucha de Gigantes, Nacha Pop de la película Amores Perros, Quiero que me quieras, Gael, de Gael García para la película Rudo y Cursi, y Inspiración de la película Inspiración, interpretada por Benny Ibarra. Vayan a votar a las redes de Cinépolis. Y amigos, ¿qué les parece si vamos a escuchar la que nosotros consideramos es nuestra favorita? Y vamos a escuchar Lucha de Gigantes, interpretada por Nacha Pop, en esto que es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Y estamos de vuelta en Paloma y Nacho. Y antes de seguir con el chismecito, porque ahora en el ahorita que estábamos escuchando la canción, recibimos información y ahorita vamos a discutir este tema de Wicked y de los musicales. Tenemos una llamada de ustedes en la línea. Se encuentra con nosotros César. César, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Qué onda? Buenos días, César.
Buenos días, Juli. ¿Cómo están?
Muy bien, muy feliz de estar platicando contigo. ¿Qué tal tu sabadito?
Pues desvelado de ayer viernes, pero ahorita ya vamos a empezar con toda la actitud.
Eso es todo. Y obviamente para aprovechar el fin de semana, pues lanzarse al cine, yo creo que es una de las actividades rigurosas. Oye, te queremos preguntar acerca de la mejor canción de las películas mexicanas. O sea, aquella canción que haya formado parte del soundtrack, no sé, a ver, te voy a poner como la de Quiero que me quieras, de Rudo y Cursi, pero queremos saber de la encuesta de esta semana, ve, tenemos estas opciones. Sexo, Pudor y Lágrimas, Lucha de Gigantes, Quiero que me quieras e Inspiración, ¿cuál elegirías?
Sin duda, Sexo, Pudor y Lágrimas.
Oh, es muy buena.
¡Qué intensos amanecimos hoy!
Sí, sí, es más una película
muy bien. Sí, además una, la verdad, les falló, amigos, la secuela no la vi. Pero la original es muy buena. Esas sí. Historias entremezcladas.
Pero estaba Vico Volkova en el cast de
Cecilia
la segunda
Suar.
Parte.
Ah, en la segunda.
Pero estaba Cecilia bueno. Suárez. Susana Zabaleta está sí. en la primera parte. Yo creo que esa película fue muy como escandalosa en México, ¿no?
En su momento, sí. Pero dejó un gran soundtrack. Y bueno, vamos a poner una palomita ahí para tu voto de Sexo, Pudor y Lágrimas. Y también para que sigas disfrutando del cine y que se te vaya pasando la desvelada. Te vamos a mandar un pase cuádruple, 4 boletos para que te vayas a Cinépolis a disfrutar de la película que tú quieras.
Les agradezco muchísimo.
Y bueno, a ver, la noticia era... La canción de Defying Gravity, de Wicked, no puede ser nominada porque tiene que ser una canción original. Entonces, lo que yo estoy pensando es que van a componer una canción solamente para la película,
para,
como lo
claro.
hace Disney.
Claro. Sí, porque perderían una gran oportunidad al aislarse o autosabotear el tener la oportunidad de tener una canción original para ser nominada a los premios Oscar.
Y recordemos que Anne Hathaway ganó por Los Miserables el Oscar.
Sí, que me la andaban criticando a mí, Annie, ¿eh? Ay, en el festival de South by Southwest. Ya aprendí a decirlo, es que tiene uno
South
que abrir mucho
Southwest.
La boca para decir el nombre del South by Southwest. Tuve la oportunidad de estar por allá en Austin y ella presentó la película llamada The Idea of You, que es una comedia romántica, divertida, la verdad. Pero sí le cuestionaron como de por qué una ganadora del Oscar acepta este tipo de proyectos. Y yo pienso, ¿y Robert De Niro?
Ajá.
¿Y Robert De Niro con el Dirty Grandpa?
Ajá.
El abuelo sucio, que Las Vegas. ¿Y Meryl Streep con la película con Alec Baldwin?
Yo creo que al contrario. Yo
a mí
creo
me parece
que cuando tienes un premio de la academia, ya puedes hacer lo que quieras.
Y además que... Y Anne Hathaway contestó, a ver, yo no quiero que me encasillen, no quiero que me encajonen como lo que tendría o no que hacer. Esto es una historia que yo quería hacer y disfruté. Y además siento que al final la audiencia nos beneficiamos de esa versatilidad que pueden dar los actores. Que
como
sabemos,
una Meryl Streep.
Sí, con la de Alec Baldwin.
Ella hace lo que quiere.
Se hace lo que quiere, hace muchas comedias también. No sé por qué particularmente con Anne Hathaway como que dijeron, ay,
porque es el purismo del cine.
Es el purismo.
De la
amigos,
gente
hay que abrir la mente.
Sí, exacto.
Viva Anne Hathaway.
Y hablando de abrir la mente, uno va a decir, ay, güey, mi mente. Después de que filmen Spider-Man 4,
wow.
Que ya se anunció que filma este año. Ahora,
al fin.
Una buena y una mala.
Venga, primero la mala.
No hay director.
No hay director.
Entonces,
¿quién era? ¿John Watts era el director?
John Watts
de la...
era el director de la saga anterior.
Ajá.
No hay director.
Pero hay rumores de directores.
Pues sí, pero ¿no se te hace raro que una película ya tiene fecha de filmación, pero no hay ningún director arriba?
Sí, no se me hace tan raro porque ha habido un desacuerdo constante entre Sony y Marvel, Recordemos que las películas del UCM están producidas por Marvel y estas películas de Sony con Spider-Man lo están prestando.
Sí.
O sea, Sony le presta a Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel, pero están teniendo diferencias creativas, como se dicen, entre qué tono darle a la película. Por un lado, Sony quiere hacer un tema multiversal, ¿no? Incluir también a Venom, a Morbius,
ya llegaron antes tarde a la Web, fiesta.
Y Marvel quiere dar un tono callejero, que a mí me encanta. O sea, creo también que el final de la película de Spider-Man No Way Home, que teníamos ese Spider-Man solo, olvidado, de nuevo en sus raíces de estoy solo en este departamento, no soy amigo de Tony Stark.
Claro.
Es como, claro, vámonos a esta onda de Daredevil, que se rumoraba que podía aparecer también en la película, y démosle este tono más urbano.
Claro.
Entonces, sí me hace sentido que no hay un director, porque si no han definido el tono que le van a dar la película,
claro,
pues no saben con qué director estaría apropiado.
Y bueno, sí, tomarla también corresponde por las agendas de los actores. O sea, al final, yo creo que
estar, pero imagínate,
todos sabemos, Zendaya puso en pausa la tercera temporada de Euphoria.
Bueno, esa noticia es peor que
por filmar.
Creo que ya no va a estar en Euphoria.
Por filmar la siguiente de Spider-Man.
Según yo, van a dar un salto temporal en Euphoria. Ahora van a usar actores más grandes
para quitar a Zendaya.
A todos.
Wow, esto va a ser como It. Que así, ¿sí?, de 20 años después.
Sí, sí, sí. Tal cual.
Wow.
Pero, como recordarán, en la última película de Spider-Man, No Way Home, pues a todo el mundo se le olvidó quién era Peter Parker, incluida a su novia, Zendaya, o bueno, MJ. Que luego me acordé cómo la hizo de emoción la gente cuando Zendaya era MJ.
Ah, claro.
¿Quién es esa? ¿Qué fea está?
¿Qué fea está?
No se parece. Diosa icónica, reina. O sea, y yo creo que ella aguantó mucha vara de las críticas ultra negativas que recibió por haber sido casteada en esa película.
Claro.
Y ahora, ¿quién te critica, Zendaya?
Nadie.
Nadie. O sea, ahora yo, cuando publicaron esto, es como...
Ahora, literal, sí, Spider-Man tiene que empezar a ajustarse a los horarios de esta mujer.
No, y para que aparezca en la cuarta entrega.
Ajá.
Pero sí me emociona mucho. Ahora, Tom Holland también dice que es un personaje que quiere mucho, que está muy emocionado por regresar. Yo no sé si está... ¿No estará cansado el Tom Holland de ser Spider-Man?
Bueno, lleva un rato de descanso. O sea, todos sabemos que después de filmar la última película, él tuvo una especie de breakdown. Se alejó de las redes sociales.
¿Fue como 2021?
Sí, él estuvo diciendo que sí le hizo mucho daño. O sea, sí le hizo mucho daño.
Mucho bullying cibernético.
Y el manto de Spider-Man es un manto que... parece como una bendición, pero con gran poder conlleva gran responsabilidad.
Tal cual.
Y ha estado alejado del ojo público. Ha filmado uno que otro proyectito muy pequeño.
Ajá.
Yo creo que va a regresar bien. O sea, yo creo que si las condiciones y la historia no es una historia que involucre, ya sabes... vamos a hacer el multiverso y Kang y
llevarlo.
Sería un grave error. Sería un grave error. Porque además él ya no está listo para eso. O sea, tienen que justo darle esta saga de Spider-Man.
Porque ya lo explotaron por el otro lado.
Exacto.
Lo inexplorado es al revés. Si no es como Spider-Man, diga, como Iron Man, que tuvo este espacio para ver su propio universo y luego crecer con los Vengadores. No. Spider-Man entró de lleno, que fue lo que le criticaban mucho, ¿no? Pero nos encantaría ver ese tono urbano. Vamos a ver más adelante qué nos traen de más información.
A mí lo único que no me gustaría es que le quitaran el peso emocional en un segundo.
¿Al tío Ben?
Así no, de que empiece la película, de que empiece la película y llegue MJ diciéndole, ya me acordé de ti, y es como...
Dios mío, ojalá
no,
que no.
No, por favor,
no queremos
eso.
Drama. Oigan, y hablando de drama, miren, hay una tendencia muy rara ahora en el cine. Digo, creo que este año... tuvimos películas espectaculares, pero no nos podemos hacer de la vista gorda de que se está adaptando como el capitalismo. Próximamente tendremos una historia de la batalla de Pepsi contra Coca-Cola. Tuvimos una película de Blackberry. Tuvimos una película de Nike. Tuvimos una película de los Flaming Hot. Va a ser una película de Zucaritas. Y ahora se anuncia, digo, creo que es el punto de partido fue Facebook con red social de David Fincher, pero ahora se anuncia una película de nada más y nada menos que Bumble, la aplicación para encontrar pareja, que lo único que me emociona mucho de esta noticia es que es producida y protagonizada por Lily James. Yo amo a Lily James.
Sí,
Lily James, vamos a darle James cara para que la pongan ustedes en su imaginario. Es Cenicienta.
Claro.
Recientemente en Iron Claw es la que aparece como la pareja de Zac Efron y que me parece a mí demostró ahí su versatilidad a todo lo que... Bueno, sale también en Baby Driver.
Baby Driver,
pero donde más brilla para mí últimamente es en la serie Pamela Anderson. Ella es Pamela Anderson.
Sí, sí.
Como que...
¿No salió también en Yesterday?
Sí, Yesterday. Ajá. Siempre parece como este personaje como muy noble, como The Girl Next Door.
Sí, claro.
Y vela, verla lo que logró.
De Pamela Anderson.
De Pamela Anderson. Es como, sí, esta mujer es, sí, brillante.
Claro.
Y es la primera película que produce. Y además, no va a ser la biografía de la creadora tal cual de Bumble, que de hecho ella, uh-huh, trabajaba antes para Tinder, pero decidió crear Bumble con la intención de que fuera la mujer quien diera el primer paso. Yo nunca he usado esta aplicación, pero cómo funciona es que si tú haces match con alguien, tiene que ser la mujer quien contacte, okay, a la otra persona, ya sea un hombre,
tiene
una
que
mujer,
decir sí, ajá, exacto.
Sí, pero tiene que ser alguien que se identifica como mujer quien dé ese primer paso, es lo que hace la diferencia con Tinder. Pero esta historia, según lo que se dice en la sinopsis, es una inspiración y no está basada en la vida tal cual de esta creadora, que es Wolfie Herd, por lo que se desconoce si se va a,
ay, va
tener
a ser
esto como
Fleming
una película
Hot
real.
Espero que no.
Yo creo que Lily James ha escogido muy bien sus proyectos.
Sí, como para que
le tenga fe. Pero sí es rara esta tendencia,
raro,
de las.
Yo a la única que le tengo fe de películas capitalistas es a la película de Minecraft.
Híjole, otra.
Porque el cast es impresionante. Es como, dime, ¿en qué momento la película de Minecraft
Momoa,
tiene,
¿no?,
a Jason Momoa, Jack Black, Jennifer Coolidge?
Pero suena la peor película.
Steve Carell.
Es la peor película del mundo.
Daniel Brooks. O sea,
espérate, la película de Sims.
Ah, de los Sims.
¿Sabes quién la va a hacer?
También salió la noticia, la va a hacer esta Margot Robbie.
Margot Robbie.
Wow. Ya quiero ver.
Oye, pero Margot
Robbie
se colosinó con las propiedades intelectuales.
Tenga subtítulos, porque hay que entenderle a los Sims y todos.
¿Sabes cómo les quedaría muy bien? Si es como la de Free Guy de Ryan Reynolds.
Claro.
Es como un Sims, ¿no?
Es
que
como un Sims.
Si no vieron Free Guy, tiene que,
ajá,
ver con un NPA, un NPC,
un non-player character,
un jugador
ahí
de fondo,
no jugable,
que descubre que es parte de un videojuego.
Claro.
Increíble película esa, dirigida por Shawn Levy, que es el, sí, director también de Stranger Things. Pero Margot Robbie dijo Barbie, me dejó
una buena lana.
Una buena paquita. Vámonos.
Yo jugaba los Sims, así que ahora
así
me dan los derechos
la
de
producción.
Esto.
Me gusta, pero mira, estas noticias tienen en similar, comparten que están producidas por mujeres y cada,
sí,
vez vemos a más productoras, actrices, que están produciendo las películas hollywoodenses, y eso me parece a mí genial.
Increíble. Amigos, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música y regresamos ahora sí con los estrenos que llegan a la cartelera en Paloma y Nacho?
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine, Paloma y Nacho.
Y amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y tenemos otra llamada de ustedes. Bueno, ¿quién está por ahí?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Quién hablamos?
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Fernando.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Gracias por llamar.
Muy bien.
Oye, en este sabadito te queríamos preguntar, ¿cuál es la mejor canción que has escuchado en alguna película mexicana?
De los últimos 20 años, reciente.
Bueno, pues miren, mi soundtrack favorito y supongo que más famoso sería la de Brillas, que sale en ¿Qué culpa tiene el niño?
Súper bien, muy bonita.
A ver,
película.
Bully, échatela.
Y brillamos juntos.
Ay, ese se dedica.
Qué buena dupla, ¿eh? Vente para acá, para la radio, para que ya abramos aquí un grupo musical.
Un grupo de karaoke. Nos vamos a ir al karaoke.
Muy buena elección, muy linda, la verdad. Esta canción creo que también se quedó bastante grabada en el imaginario colectivo.
Y el corazón de muchos.
Y en el
sí,
corazón.
Claro.
Y te agradecemos mucho que nos hayas marcado en este sábado. Te vamos a regalar un pase cuádruple para que te le haces a Cinépolis. A ver si descubrimos en alguna película mexicana que está en cartelera una canción también que se vuelva emblemática. Valdría la pena, ¿no? Hay que ir a investigar. Pero por lo pronto
sí, claro,
te mandamos esos pases para que lo disfrutes. Y muchas gracias por habernos llamado aquí a Paloma y Nacho.
No, ¿de qué? A ustedes, gracias.
Gracias, Fer.
Abrazo.
Abrazote. Y ahora sí, amigos, llegamos a los estrenos de esta semana. Y llega un documental que me dio mucha risa y curiosidad y ternura que llegara, que es Hate to Love de Nickelback.
Es que ¿sabes
pobres de Nickelback.
Yo, cuando escuché a Nickelback, ay, de repente me sentí muy narcisista. Perdónenme. Cuando escuché a Nickelback, pues creo que las primeras canciones en donde estaban en el soundtrack de Spider-Man, si
sí,
no me equivoco.
Claro.
Y luego el tema de musical de How You Remind Me, A Hero es de And They Say That A Hero,
sí,
¿quién sabe? Bueno, yo era fan de Nickelback y no fue sino hasta varios años después que creo que a través de una persona que vivía en Estados Unidos me enteré que era de mal gusto que te gustara Nickelback.
Y la gente lo odiaba, era un chiste de las series.
Jaja, Nickelback, como que son objeto de burla, pero yo no sabía, porque yo era súper fan de Nickelback, y después me enteré que era así como que, ay, no digas que, como que qué vergüenza decir que te gusta Nickelback.
Siento que fue como de los primeros grupos que a la gente en Estados Unidos le dio cringe.
Sí. Yo los vi en vivo en el Pepsi Center.
Wow.
No estuvo bueno el concierto. Yo estaba muy ilusionada.
Pues justo llega con un documental en donde exploran toda esa negatividad en línea llamada Hate to Love Nickelback. Y ahí vamos a poder ver la historia de esta banda y obviamente qué ha sido crecer en la era del internet, ¿no?
Claro.
Y entonces que a ellos les tocó precisamente el inicio de los blogs, de los debates en línea, en donde prácticamente ahí es donde obtuvieron muchísimo reconocimiento, pero también mucha conversación negativa.
Pero
por
sí,
parte
a mí
de
se me
gente.
Dice, o sea, How You Remind Me.
La
remind
de Look
me.
At this graph.
Look at this photograph. ¿Qué tiene?
Esa
salía en Smallville.
Está padre.
Bueno, está muy padre.
Forma
van
parte
a
de esa era de Smallville.
Es que es súper Smallville.
Super
Nickelback
Smallville.
Es, si usted busca un playlist en Spotify de Smallville, va a encontrar ahí a Nickelback. Si les gusta la banda o si les interesa saber un poquito como de esto, del odio que recibieron en internet y cómo lo sobrellevaron, no se pierdan este documental que llega a las salas de Cinepolis. Hate to Love.
Oye, hago también una mini pausa para decirle a la gente que ya la próxima semana estrena La Primera Profecía, que es precuela de la película The Omen, La Profecía, para que ya vayan comprando sus boletos.
Okay.
Ya les estamos diciendo que tenemos estos boletos.
Cuéntanos
estos
otra vez, ¿cómo está?
Pases dobles para el evento especial que va a haber de La Primera Profecía. Si ustedes están en Ciudad de México, el evento se va a llevar a cabo en el Exconvento Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a las 6 p.m. el miércoles 3 de abril, solo para mayores de 18 años y nos tienen que contactar en las redes de @exafm. Y al parecer esta película viene con todo, se ha hablado de que es una película muy hardcore.
Ok, si ustedes quieren uno de estos pases, escríbanos en la cuenta de Exa, ¿verdad, mi querido Bully? @exafm y chéquense la dinámica para ganarse uno de estos pases.
Y esta semana también estrena, ahora sí ya está en salas de cine, Los Changadazos de Godzilla y Kong, el nuevo imperio.
Sí, que ya no es Godzilla contra Kong.
No, no,
es Godzilla
no.
Y Kong, pero son amigas y rivales.
Un valle en mundos desiguales.
Realmente en mundos desiguales, porque ahora Godzilla está en la superficie. Está tomando una siesta, está hibernando en el Coliseo Romano.
Paralelismos cinematográficos y telenovelescos de México.
Por favor, alguien haga un montaje con
un
Godzilla y Kong, pero con...
Amigas y rivales.
Sí,
valle,
son ellas.
Siempre tan amigas, siempre tan rivales. Ellos solo quieren amar. Es verdad,
ellos
solo quieren amar.
El regreso de Godzilla y Kong, uno de los titanes, bueno, un par de titanes que regresaron a la gente a la pantalla grande de los cines después de la pandemia, con
claro.
Una película que tuvo una recaudación espectacular en taquilla, con muchísimos asistentes, y también tuvo una buena recepción en crítica. Era inevitable que tuviéramos una entrega más de este universo que es conocido como el Monsterverse, en donde en esta ocasión, en la Tierra Hueca, que es este centro de la Tierra con una gravedad alterada que
en
está
donde
cerca
vive
del
Kong.
Núcleo, donde vive Kong, resulta que están recibiendo una señal rara.
Ajá.
Kong está como, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Sí. ¿Y por qué? Y Godzilla también recibe la señal.
Porque Godzilla es el titán del mundo exterior, ¿no? Está
del
fuera
mundo
de la Tierra.
En general.
Del mundo.
Es mi favorito.
Sí, amamos.
Y ahora lo que vamos a ver, si ustedes eran de las personas que se quejaban constantemente de... nadie quiere saber la historia de los humanos, queremos ver batallas, enfrentamientos, trancazos, golpes, patadas, jaladas de pelo, etcétera. Esta será tu película favorita, porque el 85% del tiempo en esta cinta de Godzilla y Kong se están
dando guamazos,
trancazos. Así que si usted lo que quería ir a ver al cine, pues no se pierda esta película en Cinepolis, en la pantalla más grande que encuentre, porque así será la mejor forma de ver
la
Godzilla
pantalla
y Kong.
Más
especial
que puedan encontrar
Godzilla y Kong.
Amigos, y para los amantes de las comedias románticas, llega El Sabor de la Vida.
No, y de la comida, ¿cuál?
Y de la comida. Habla acerca de estos cocineros, bueno, de este chef y de su...
Más drama romántico que comedia.
Ajá,
más
de esta drama. Cocinera que trabaja junto a este chef. Y con el tiempo, su relación en la cocina va a evolucionar a una... relación bastante especial. Y van a empezar a crear platillos que obviamente van a ser del gusto, incluso van a empezar a llamar mucho la atención de chefs internacionales. Ajá. Pero a partir de ahí van a empezar muchos embrollos, que va a tener que ser este tema de separar la vida personal de la profesional en dos personas que prácticamente conviven en las dos todo el tiempo.
Y si ustedes son fans de todo lo que tiene que ver con la gastronomía, del mundo culinario, uff, o sea, de verdad, esta película, recomendaba que la vean en VIP.
Claro.
Para que se puedan pedir así como que un platillo más sustancioso, ¿no? Porque es espectacular y es protagonizada por una de mis actrices francesas favoritas, que es Juliette Binoche, quien hace como unos 6 años vino al Festival de Morelia y me la encontré en el elevador y nunca lo voy a superar. Saludos a Juliette Binoche. Y también próximamente tenemos...
¡Arthur! Bueno, Llega Arthur, la del perrito,
bueno,
Arthur.
Bueno, primero la primera profecía de la que ya hablaste. Bueno, sí. Esa película de terror, ajá, viene próximamente a salas de Cinépolis. Y
llega Arthur, una amistad sin límites, en donde vamos a conocer otra película más de perritos. Y por eso no les vamos a decir nada más que tienen que saber que es de perritos.
¿Viste el anuncio de Cinépolis? Del ¿de perrito.
No.
O sea, se llevó de calle al de Zendaya y Florence Pugh, ¿eh? O sea, el anuncio de Cinépolis. Es más, se llevó de calle al perro Anatomía de una caída.
De verdad.
El anuncio del perrito de Cinépolis.
Ya lo
es
quiero
el
ver.
Mejor.
Ya lo quiero ver.
Felicidades, Cinépolis.
Felicidades, tío, Cinépolis.
Sí, que están patrocinados, que están promocionando esta película, como dice mi querido Uli, llamada Arthur, una amistad sin límites. Y también tenemos próximamente dos películas bastante intensas. La primera es Un actor malo, una película mexicana que aborda un
con
tema bien
muy
interesante,
fuerte,
muy tensa. Que,
vamos a tener un podcast, esperemos.
Vamos a tener un podcast, sí. Y más adelante les platicamos la siguiente semana también de qué trata exactamente esta cinta, pero ténganla en el radar. Y El Bastardo, protagonizada por Mads Mikkelsen, que también tiene que ver con una historia bastante intensa de riqueza y honor. Pero también la siguiente semana les contamos más detalles al respecto.
Y sigue en cartelera Ghostbusters, Apocalipsis Fantasma. Y vamos a ir a un corte, pero al regresar les tengo una entrevista con su director. Pude platicar con Jill Kennan, el director de esta película, acerca pues de los nuevos protagonismos, de qué fantasma es su favorito. Así que no se despeguen, esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
Hola Jill, ¿cómo estás?
Great, how are you?
Genial, ¿y tú?
En primer lugar, gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Sé que ayer estuvimos hablando, pero tuvimos que cambiar la llamada. Gracias de nuevo.
Estoy muy agradecido de que te hayas adaptado. Estaba perdiendo un poco la voz, pero ahora me siento mejor.
No, no te preocupes, eso es lo más importante. Y bueno, lo otro importante es que me gustó mucho la película. He sido fan de los cazafantasmas de mucho tiempo, así que gracias por hacer otra de nuevo. Gracias por traernos de vuelta a Nueva York, sobre todo, porque creo que eso es algo que muchos fans querían. ¿Cuál fue esa decisión obvia que supiste sobre regresar la franquicia a la ciudad de Nueva York?
Bueno, sabíamos Jason y yo al comenzar a planificar cómo iban a ser estas películas, que teníamos que alejar la historia de la ciudad de Nueva York para avivar las llamas de los cazafantasmas y empezar de nuevo, puro y fresco, recordando el increíble poder y legado de ello. Pero para enfocarnos en una historia de personajes, eso nos permitió hacer eso en casi una incubadora. Pero la verdad es que los cazafantasmas son Nueva York, ¿verdad? Ahí es la base de operaciones y la estación de bomberos. Es el corazón latiente de este grupo. Y así, regresar a la ciudad, hacer que la estación de bomberos no solo sea una sede, sino el hogar de nuestra familia Spengler, fue parte de nuestro plan desde el principio, y no podíamos esperar para empezar a escribir la película en la ciudad de Nueva York. Se sintió tan grande, tan emocionante como el lugar donde se desarrolla la historia.
Y eso es algo que amo de los cazafantasmas, de las películas e incluso del dibujo animado, que encuentro muy similar en estos aspectos. Siempre están salvando a Nueva York y a los neoyorquinos. Podemos ver mucho de esta ciudad y de los neoyorquinos, cómo hacen cosas y luego son perseguidos por fantasmas y luego son salvados por los mismos cazafantasmas. Me encanta. También me encanta cuando le das foco a los nuevos personajes principales, lo cual amo el trabajo de McKenna Grace desde la primera película. Creo que es brillante. ¿Cómo fue trabajar con ella y también hacer que ella tenga todo el peso de la franquicia?
Sí, quiero decir, ¿sabes? Necesito una intérprete joven extraordinaria para poder asumir la inmensa responsabilidad de ser el centro de un nuevo mundo, de la Casa Fantasmas. Y el trabajo que hizo McKenna al crear un personaje con Jason en Afterlife obviamente fue de importancia inmensurable para ayudar a forjar un centro para estas películas. Y para comenzar a escribir esta película, y en mi trabajo como director, la misma. Había una comprensión de que por qué ella es tan capaz como intérprete, porque tiene un poco tan profundo de sensibilidad humana y emoción, que ahora podríamos dar un gran paso adelante en términos de los obstáculos que enfrenta. Y así que fue realmente importante saber que podíamos confiar en McKenna y en mi propio trabajo con ella, para entender que ya no es una niña. McKenna no es una niña de 12 años en un campo de Oklahoma. Ahora es una adolescente y eso viene con todos los nuevos desafíos. Y solo es una medida de su inteligencia y sus habilidades como actriz que pudiera asumirlo todo.
Lo cual me parece muy divertido porque también tenemos del otro lado a Trevor, que está interpretado por Finn Wolfhard, que es más como esta versión caricaturesca de un adolescente, que está diciendo a gritos que ya es adulto, y por el otro lado tenemos a McKenna, que ya tiene que luchar por ser el adulto y ser la más inteligente.
Glad you picked up on that. I mean, that is definitely the intention.
Nos alegra que te hayas dado cuenta de eso. Quiero decir, esa es definitivamente la intención. Es que él es el que hace mucho ruido diciendo que es un adulto, y ella es la que tiene el arco más maduro y matizado en esta historia. Gran parte de Cazafantasmas desde 1984 en realidad se trata de ser inteligente sobre cómo estás escribiendo para los talentos de los actores con los que estás trabajando. Entonces vas a escribir una línea diferente para Murray que para Gary Gooberson, y también porque hicimos un cambio de los chicos originales a nuestra familia para tener más interacción. Hablan entre ellos como una familia discutiendo.
Oye, por último, pero no menos importante, ¿cuál es tu fantasma favorito de esta película o incluso de las anteriores?
Bueno, ya sabes, tengo una debilidad por el Garraka, el fantasma principal de esta historia, solo porque es una verdadera presencia en la pantalla y creo que realmente da miedo.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Amigos, vayan a ver Ghostbusters Apocalipsis Fantasma en Cinépolis. Y recordarles que si eres de la Ciudad de México, participa por 10 pases dobles para un evento especial de La Primera Profecía. El evento será en el Exconvento Regina en el Centro Histórico a las 6 p.m. el 3 de abril. Participa en @exafm. Vamos con música, ya que estás escuchando Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Y amigos, lastimosamente ha llegado el momento de despedir este programa. Exadanos más tiempo. Oigan, pero ya estamos, obviamente, muy felices de que ustedes estén yendo al cine después de la temporada de premios, que no haya bajado. Porque luego la gente dice, ay, sí, nada más voy para donde están.
Hombre, solamente... yo fui a ver la Garra de Hierro y estaba repleta la sala.
Que además de que hay muy buenas películas que seguro muy competirán buenas el próximo año, o sea, ya están en cartelera. It's todavía algunas películas de la temporada de premios siguen en las salas. Entonces, para que ustedes no se pierdan ninguna de ellas, para que alcancen ahí todavía, hay todavía funciones de Mi Amigo Robot. Entonces, esa película Caníbal sacó muchas más funciones alrededor del país. Para que no se pierdan esta historia entrañable.
Y hablando de Caníbal, también ya anunciaron que van a traer la película de Kristen Stewart y Katie O'Brien, que se llama Love Lives Bleeding. Así que estén súper pendientes también de nosotros para contarles cuando llegue a Cinépolis.
Les queremos recordar también que nos pueden escuchar en nuestra versión de podcast. Todos los viernes tenemos un nuevo programa. De hecho, acabamos de tener uno en donde analizamos toda la película de Godzilla y Kong y todas el Monsterverse, por así decirlo, para que no se lo pierdan con este Ángel Garay. Y amigos, también les recuerdo que acabando este programa, ya va a estar en plataformas para que lo vuelvan a escuchar, escuchen la entrevista y todo lo que quieran. Gaby, antes de despedirnos, ¿alguna canción que quieras rescatar de tus de las películas mexicanas?
No. ¿Tú?
Yo sí. Yo quiero rescatar la de...
Es que sabes que me preguntan algo, me bloqueo.
Inspiración.
Lucha de Gigantes, es que es mi favorita, me hace llorar. La pongo cuando quiero llorar.
Yo también
Lucha
cuando quiero
gigantes.
Llorar pongo Lucha de Gigantes. Sí. Y Dormir Soñando,
me
gusta.
Muy especial.
Duerme soñando. Con tus ojos tan plenos despiertos. Es muy buena esa.
Ok.
Gaby, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
Me pueden encontrar como @GabyMesa8 en Instagram. Van a seguirme porque cada vez me deja de seguir más gente.
Igual a mí.
Entonces, para tener nuevos seguidores, @GabyMesa8.
It's not my fault.
Tú, mi querido Bully, ¿cómo estás?
A mí me encuentran como @HéctorTrejo. Igual vayan a seguirme.
Van a seguirnos, amigo. Y nos escuchamos próximo sábado en punto a las 10 de la mañana para platicarles de más cine, chismecito, películas y mucho más en esto que se llama Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho.
Paloma y Nacho.
Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.